Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Supremo acapara todos los focos porque ante el Alto Tribunal declara a partir de esta hora el fiscal general del Estado. Por primera vez en la historia de la democracia española ha sido imputado el máximo responsable del Ministerio Público. Álvaro García Ortiz deberá explicar ante el juez su posible responsabilidad en la filtración de datos fiscales confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sobre la mesa, un posible delito de revelación de secretos. En el Tribunal Supremo se encuentra también Patricia Rossetti.
Hoy hemos cambiado de escenario porque el fiscal general ha entrado por la puerta principal, por la Plaza de las Salesas, por la puerta por la que entra el rey. Ha venido en coche a las 10:45 de la mañana. Fuertes medidas de seguridad con barandilla y corralito para la prensa. Un grupo de personas, un pequeño grupo de personas que le increpaban al llegar. Hay muchas preguntas sobre la mesa en la sala para García Ortiz, que podrá incluso acogerse a su derecho a no declarar. Preguntas sobre la filtración y recorrido del correo con los datos personales del novio de Ayuso. Si de la Fiscalía General fue a Moncloa y desde ahí se hicieron gestiones para su filtración. Filtración que llegó al teléfono del entonces líder madrileño Juan Lobato. Preguntas sobre la denuncia con datos que ni conocía la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que le preguntó si él lo había filtrado, sobre la urgencia de la nota y preguntas sobre el borrado de mensajes y cambio de móviles. El juez instructor Ángel Hurtado considera que hay una base indiciaria sobre su relevante participación, en este caso aprovechando su situación de superioridad jerárquica, y también que algunos fiscales se prestaron a ponerse a su disposición. El informe de la UCO se refería a la participación preeminente del fiscal general en estos hechos.
Y mañana jueves entrará de nuevo en vigor parte del decreto ómnibus, una vez que Sánchez ha logrado el apoyo de Puigdemont a algunos de sus puntos. En concreto, a la revalorización de las pensiones, las ayudas a los damnificados por la DANA y al transporte público. Y en este último aspecto hay algunas novedades y matices. Victoria Ballesteros.
Lo principal es que los descuentos se van a mantener durante todo el año, aunque con algunas diferencias. De momento, desde mañana se reactivará la venta de los abonos de tren con rebajas del 50% en el caso de servicios de media distancia o la gratuidad para los cercanías. Por otra parte, el Estado seguirá subvencionando un 30% de un descuento mínimo del 50% en el transporte autonómico. La otra parte la tienen que poner sí o sí las comunidades, ese 20%, aunque algunas regiones como Madrid ponen más, en concreto un 30%. Y a partir de julio, aquí llega el cambio, y para todo el segundo semestre del año, esos descuentos regionales pasarán a ser del 40%. Financiados a partes iguales entre el Estado y las comunidades. Además, se creará un abono mensual único para toda España de trenes de cercanías que costará 20 euros.
Y este miércoles hemos conocido también que la economía española creció en 2024 un 3,2%. De este crecimiento ha tirado sobre todo el consumo interno y la inversión, no tanto, sin embargo, las exportaciones o las importaciones, que siguen siendo débiles. Hablando de exportaciones y ante el aviso de un aumento de aranceles que Trump ha prometido poner a España, se ha pronunciado esta mañana aquí en Herrera en COPE Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España y el único empresario español que estuvo en la toma de posesión del nuevo presidente americano.
Las guerras arancelarias, si hay que llamarlas así, que se empezaron en la primera administración Trump, han continuado durante la administración Biden, y yo creo que están aquí para quedarse, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jornada histórica en la Champions, que esta noche pone fin a la fase de la Liga. Bruno Casar.
Sí, lo hace con 18 partidos todos a la misma hora, 9 de la noche, desde las 8 y media. Lo contamos en tiempo de juego, y todo es todo, porque esta noche cada gol en cada partido cambia el panorama de la clasificación. En cuanto a los españoles, el Barça va a recibir al Atalanta, consciente de que con una victoria se asegura la segunda plaza, e incluso dependiendo de una derrota del Liverpool podría saltar el liderato de esta fase Liga, en la que clasificaría directamente a octavos de final, igual que el Atlético de Madrid y consigue la victoria ante el Salzburgo, aunque eso sí, la posición de los de Simeone va a depender de otros resultados. El que tiene muy complicado, salvo milagro, meterse en ese top 8 es el Real Madrid, que va a visitar al Brest a sabiendas de que tendrá que jugar la repesca. En esas, el cruce va a depender de cómo caiga clasificado, y de ello habla Courtois.
Lo más importante para nosotros es ganar nuestro partido y ya veremos cuando acaban todos los partidos donde terminamos. No puedo especular a nada. Yo creo que hay tantos partidos que puede subir, bajar durante los 90 minutos y bueno, y veremos cuando acabamos. Obviamente no es mañana donde tenemos que haber ganado, era otros partidos que hemos perdido donde no nos hemos clasificado para el top 8, pero vamos a darlo todo para intentar llegar lo más alto posible y luego veremos qué camino nos toca.
El último español, el Girona, que ya está eliminado matemáticamente, va a despedir en casa esta aventura europea. Lo va a hacer ante el Arsenal de Mikel Arteta.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Lo primero, miramos la situación del tráfico, ya algo más normalizado hasta ahora en la isla de Tenerife. Las principales dificultades las encontramos en la Tenerife 1 al sur, desde San Isidro hasta Guaza. Normalidad en el norte de la isla, también normalidad en la isla de Gran Canaria, donde encontramos únicamente un punto conflictivo. La capital, en la Gran Canaria 2, en el túnel de Julio Luengo. Ya vamos conociendo más detalles de ese decreto social impulsado por el Gobierno de España junto con Junts. Una de las medidas resulta las ayudas a La Palma. Sin embargo, en la Isla Bonita son manifiestas las quejas porque esto no recoge la bonificación al 60% del IRPF ni los 100 millones del valor real por lo perdido en el volcán. Solo es la moratoria, los préstamos agrícolas y los ERTE a los empresarios de Puerto Naos y La Bombilla. Y la crisis de Nueva Canarias queda patente después de la decisión de abandonar la formación por parte del Bloque Nacionalista Rural. La semana próxima también se tomará una decisión en el Roque Aguairo al respecto. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando Herrera en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Llueve en las medianías y el frío apura, aunque sea un frío insular, atlántico y acaramelado con respecto al peninsular. Las cosas en Canarias marchan a otro ritmo, más pausado, y los cultivos lo agradecen. El archipiélago ganará más cuando recuperemos terreno para cultivar, naranjas, papas, lo que sea. Productos del país canario. Recibimos cada año una multitud de turistas que cogen aviones en butacas incómodas durante horas. Dejan dinero, aunque no tanto como el que quisiéramos. Lejos de aquí recaen los dividendos, una vez abonadas las magras nóminas de los camareros, cocineros y empleados de los hoteles. Ellas se desloman arreglando numerosas habitaciones cada jornada. Es la historia de nuestro pueblo. El desarrollismo de los 60 fue mermando el interior. Venció la construcción y el sector servicios sobre nuestro campo, y vino la prosperidad. Todos se creían pertenecer a la clase media. Nos dijeron que no había clase trabajadora. El señuelo de la clase media para achicar avances y derechos aún por adquirir. Nunca un derecho fue un regalo. La vida con derechos es más vida. Sin derechos impera la precariedad y por lo tanto la inestabilidad emocional. Lo personal y lo familiar se zarandea y queda subyugado al afán insaciable capitalista. Y Canarias tiene metas sociales todavía por lograr. Se llama conciencia de clase.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
El sillón descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias,
por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Todas las miradas del mundo siguen pendientes de Venezuela.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Nos vamos hasta allí para saber cuál es la última hora con nuestro corresponsal. ¿Qué se sabe en estos momentos?
Seguimos acá, donde se ha dado la concentración de Maracorí.
En Madrid la noticia ha pillado pues, de sorpresa a todos los venezolanos que se han concentrado en la Puerta del Sol. Allí está nuestra compañera.
Son 25 años de sufrimiento.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Llevamos dos días magníficos, Pinelo, recreándonos en los sabores, en los aromas y en las novedades de Madrid Fusión, que saben que está teniendo lugar ahora mismo en Madrid, la Feria de la Alimentación y la Gastronomía, donde Canarias y cada una de las islas tiene un peso importante también, una presencia notable.
Sí, y en el caso, por ejemplo, de Turismo de Tenerife, que acude siempre también despertando gran expectación, Roberto, pues siguen hoy con el túnel de los vinos, que todo el mundo quiere pasar por allí, ya nos lo contaba Isabel Pérez, porque la verdad que se queda asombrado, ¿no?, de la calidad de los vinos de la isla, y con diferentes talleres de los que vamos a dar buena cuenta a continuación. La verdad que uno a veces dice, contra, estaría bien ir de visitante, ¿no?, A ver qué nos encontramos en Madrid Fusión para saborear la rica gastronomía de la ciudad.
Bueno, pues si nos acompañan, pueden venir con nosotros a recrear un poco el ambiente y lo que está ocurriendo allí, la promoción que se está llevando a cabo también por parte de las islas. Miren, Antonio Ventabol es técnico del Cabildo de Tenerife y director de la Casa de la Miel. Está gestionando además el túnel del vino allí en Madrid Fusión. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Soy Dimple la que está conectada, pero
bueno, Dimple,
Antonio, que lo tengo al lado.
Nada, pues empezamos con usted, Dimple.
Lo tengo aquí porque él presenta un taller, si quieres te lo paso y ahora me lo paso, sí.
Venga, pues, oiga, qué bueno, esto es lo que... Gracias, Dimple, esto es lo que nos permite
buenos días. Radio,
hablar con unos y con otros. ¿Qué tal, Antonio, cómo está?
Hola, muy bien. ¿Y tú, Roberto?
Estupenda,
¿todo bien?
Estupendamente.
Espero que estupendamente.
También. Seguro que como nosotros, con un poquito de envidia por lo que están pudiendo ver, contemplar y degustar allí, Antonio. Oiga, cuéntenos esto del túnel del vino del que hemos hablado en ocasiones, pero quien no lo haya visto, ¿en qué consiste esta experiencia?
Bueno, tenemos arriba, realmente lo llamamos el túnel porque es realmente un espacio, una especie de pasillo largo de unos 70 metros cuadrados, en los cuales tenemos más de 42 referencias distintas de vinos de Tenerife, de las 6 denominaciones de origen que operan en la isla, y en la cual precisamente pues puede entrar por un lado y salir por el otro probando aquellos vinos que realmente te interesen o te puedan parecer novedosos o que realmente hay algo que te interese, con toda su información, porque cada vino está respaldado por su ficha técnica, y hace que sea una especie de paseo sensorial a través de los vinos de Tenerife. Evidentemente son muchos vinos, pero a la vez son pocos para la enorme oferta que tiene actualmente la isla.
Claro, pero son muchos, es verdad. Al final, ¿quién asesora ahí en ese túnel? Porque a lo mejor hay alguien que te indica, ¿no?, si me gustaría más esto otro, o ustedes prefieren que cada uno descubra, ¿no?, el sabor y el que ellos prefieran.
Hacemos las dos cosas, pero evidentemente todas las personas que entran en el stand están asesoradas y atendidas por el personal de los consejos reguladores, los técnicos, que forman parte del equipo de promoción de vinos y que están aquí trabajando en todas las actividades, tanto arriba como abajo, pero que acompañan a todas las personas que se aproximan a los vinos de Tenerife precisamente para eso, para acompañar al que ya sabe y enseñarle al que tiene su primer contacto con esta variedad de vinos que ofrece la isla.
Antonio, buenos días. ¿Y el que llega por primera vez y descubre toda esa variedad, qué les dice?
Pues precisamente la maravilla, se le abren los ojos ante la diversidad que ofrece Tenerife, los contrastes norte-sur, las variedades de uva, en fin, todo ese tesoro que tenemos en forma de biodiversidad vitivinícola y que sorprende de una manera espectacular y que también es muy agradable ver esa sorpresa, ese despertar a la diversidad de nuestros vinos que se llevan una huella imborrable. Es algo muy agradable y que es muy recurrente, ¿eh? Muchas personas se aproximan por primera vez a los vinos y se quedan impresionados del nivel y de, como digo, de la diversidad que podemos ofrecer.
Ayer comentábamos que los vinos de Tenerife se han convertido en, digamos, un objeto preciado, ¿no? Para los entendidos el vino. Lo que fue un problema en su momento, que era la baja producción, ahora de repente lo convierte en un producto premium.
Bueno, no solamente porque, aunque nosotros, Tenerife es pequeñito, como sabemos desde el punto de vista comparado con otras regiones vitivinícolas, claro. Y además tenemos muchísimas bodegas con las que las producciones son muy limitadas. Pero lo más importante no es que sea escaso, ¿eh? Sino que realmente es raro, original y único, que es lo que hace que realmente los vinos de Tenerife estén ganando cada vez más presencia entre el mundo de los entendidos. Porque, aunque haya poco, si hubiera mucho de esa calidad y de esa diversidad, podríamos llegar todavía mucho más lejos. Desgraciadamente, además, las condiciones meteorológicas de los últimos años no han ayudado a que las producciones sean, más cuantiosas. Pero, como digo, lo importante para nosotros no es que tengamos poco, sino que realmente somos muy especiales. Y eso es lo que hace que los vinos de Tenerife marquen su impronta en una mesa de un restaurante de Estados Unidos o del Reino Unido, ofreciendo algo realmente único, volcánico, atlántico y con muchísima personalidad.
Antonio, es usted también director de la Casa de la Miel. En este sentido, ¿la miel también se caracteriza, tiene especiales características respecto a otras de otros lugares?
Por supuesto, porque además en este caso la miel tiene un elemento bien fácil de entender por todos los radioyentes. La materia prima con la que las abejas hacen las mieles son las flores. Y si nosotros tenemos más de un 54% de la flora de Tenerife endémica de la isla, pues estamos ante mieles realmente únicas. No hay otras mieles iguales en el mundo y eso se avala con una denominación de origen que cuenta desde el año 2014. Realmente son mieles muy especiales y diferentes, que a mí me gusta llamarlas casi como paisajes. Es un producto en el que las abejas lo que recolectan son los paisajes de la isla y que además es comestible. Ahora mismo vamos a empezar un taller con estas mieles y vamos a acercarlas, son poco conocidas porque también ocurre igual, estamos muy lejos, las cantidades son limitadas en producción, pero la calidad y la diversidad que tenemos de mieles son espectaculares.
Pues Antonio, le voy a pedir que le pase el teléfono a la consejera Zipel Marguani.
La voy a buscar porque su actividad es frenética, está de entrevista de un lado para otro.
Pues le dejo
se la
usted,
paso en este momento, voy a buscarla.
Venga, le dejo a usted ahí que la busque y le agradezco que me haya atendido. Gracias, Antonio Ventabol.
A todos los radiantes.
Técnico.
Buenos días a todos.
Del cabildo director de la Casa de la Miel. Allí,
buenos días.
Hombre, qué rapidez, lo ha encontrado, rápido.
Estábamos a punto de empezar el taller de mieles y estaba por la zona.
Qué bueno, qué bueno. Tenerife ha sido protagonista, ayer lo hablábamos, por los soles Repsol que se van a entregar en la isla. Vamos a ser en la isla de Tenerife, digamos, capital gastronómica de todo el país por un día, ¿no?
Exactamente. Bueno, justo fue el año pasado en Madrid Fusión cuando le pedí a María Reiter, la directora de los premios, pues que nos encantaría presentar la candidatura. Y bueno, fue tal el entusiasmo y la disponibilidad que pusimos como destino, que en verano volvimos a contactar y dijo que bueno, que estaban entre tres destinos, y yo le dije, esto es nuestro ya, y bueno, al final me confirmó, pues a finales de verano, que efectivamente, pues los premios iban a tener lugar en Tenerife, y ya nos pusimos manos a la obra para preparar, y ayer aprovechamos, pues este espacio para dedicarlo ya como antesala a lo que va a ser la gran fiesta, la gastronomía, y sobre todo, pues trabajar en los detalles que faltan de cara al próximo 17 de marzo.
Hombre, de aquí falta muy poco tiempo y me imagino que un acontecimiento como esto requerirá de una organización enorme porque se van a dar cita cientos de profesionales de la gastronomía.
Efectivamente, porque queremos que también la población sea partícipe de lo que vamos a tener allí. Entonces, tenemos organizadas varias actividades previas a la gala, al día 17, que serán el 15 y 16 y pronto desvelaremos en una rueda de prensa dónde van a ser esas actividades, porque serán en distintos puntos de la isla para que también la población local pues se nutra de lo que significa que seamos la capital gastronómica por un día.
Y además Tenerife que acumula ya muchos soles, Repsol, soletes, bueno, las distintas categorías que pone a la isla en un lugar muy alto en la gastronomía nacional, todo hay que decirlo, se ha evolucionado mucho en los últimos años. Perdón.
Efectivamente, tenemos de hecho 46, ayer estábamos haciendo memoria de cuántos teníamos, y bueno, a esto se le sumarán los que se entreguen ahora el próximo 17, con lo cual seguimos valorando y sobre todo premiando el gran talento que tenemos en la isla. Tienes que, bueno, yo me encantaría que se dieran un salto aquí, para que veas cómo con unos fogones pequeños que tenemos en una cocina, estamos haciendo una cocina de nivel, 3 restaurantes a la vez, 14 actividades por cada escenario de los 3 escenarios que tenemos. La verdad que es digno de admirar el trabajo que hacen tanto los profesionales que nos acompañan como los alumnos de los 3 IES, que también se unen otro año más para estar como primera experiencia y acercándose a lo que va a ser su futuro mundo laboral.
Señora Melbourne, ¿cuál era el objetivo principal para este Madrid Fusión? Y si cree que
sí,
se ha cumplido.
Yo creo que se cumple cada año con creces, porque el trabajo es excelente. El objetivo siempre es poner en valor nuestro producto local y la variedad. Antes estabas hablando con Antonio también de nuestros vinos, de nuestras mieles, porque todavía tenemos que dar a conocer pues lo que nos diferencia. Yo creo que la mejor promoción de un destino turístico es lo que te hace auténtico. Eso que vienen los visitantes a probar, que no lo van a encontrar en ningún otro lado. El clima que tenemos, la orografía que tenemos, la biodiversidad marina que tenemos, también nos permite pues ofrecer un producto totalmente distinto y sobre todo cómo cocinarlo y cómo fusionarlo y maridarlo con los excelentes vinos que tenemos en el volcánico, a otros vinos, otros blancos como tintos, como rosados, y eso es lo que estamos mostrando, una promoción de nuestro producto local. Al final lo que queremos es que esta promoción revierta en generar economía y al poder apoyar a toda la cadena de valor gastronómica, desde productores, agricultores, viticultores, bodegueros, restauradores, y yo creo que cada vez más la presencia del producto local en las distintas cocinas de los distintos restaurantes, tanto de hoteles como los de a pie de calle, pues es cada vez más presente en la isla. Eso es muy importante.
Hace poco se ha celebrado en ese mismo escenario Fitur, la Feria del Turismo. Lo que antes era un complemento para el visitante, que podía ser la gastronomía, ahora se ha convertido en algo básico, en la promoción de los lugares y las experiencias.
Efectivamente, nosotros tenemos la gastronomía dentro del Turismo de Tenerife como un eje estratégico. Queremos seguir potenciando y que Tenerife pues se reconozca como destino gastronómico pues a nivel internacional. Estos dos pasos de participar en Madrid Fusión Gastronómica son las ferias pues nacionales más importantes, si bien es verdad que este año ya vamos a dar un salto a nivel internacional porque tenemos que salir fuera a nuestros mercados principales también para dar a conocer nuestra gastronomía. Yo creo que puede ser un buen tándem pues coger a otros chefs de otros lugares y que trabajen conjuntamente con los nuestros y que puedan ambos fusionar, y es un nexo de unión más para promocionar un destino que yo creo que cada vez está haciendo las cosas mejor a nivel gastronómico, y esto sin duda es apoyar a todo un sector que además tiene que poner en valor lo que tenemos en la isla por la diversidad y sobre todo porque el producto es exquisito.
No, desde luego, ahí están las papas, el pescado, las frutas tropicales, bueno, hay muchísimos, pero a mí me ha llamado mucho la atención cómo a través de algo tan sencillo como un barraquito han conseguido ustedes atraer la atención de todo el mundo, ¿no? Algo tan sencillo, bueno, tan rico como un barraquito, ¿no?
Sí, además abrimos la feria, abre a las 10, pero nosotros desde las 9 y cuarto ya estamos preparando los barraquitos. Entonces ya incluso la gente que está trabajando en los distintos stands, pues ya se acerca directamente primero a Tenerife a coger el barraquito y a empezar a abrir los puestos. La verdad que sí abre expectación porque además te lo están haciendo en directo, te están sirviendo el barraquito, pues montándote pues los distintos colores, y al final los chicos, además lo están haciendo los alumnos de los distintos IES, y es magnífico verlos trabajar y disfrutar, y como un montón de gente se acerca de stand para empezar la mañana con Tenerife. Claro. Por eso decimos que Tenerife despierta emociones desde por la mañana. Eso es lo importante, y la verdad que el trabajo que se está haciendo aquí, yo creo que se está haciendo eco. Nos vino ayer a felicitar, bueno, vinieron los hermanos Torres, que van a estar también en la Gala Repsol, y bueno, también los de Bocento, que son los organizadores de Madrid Fusión, volvieron a venir aquí a felicitarnos por el trabajo que estamos haciendo en el stand de Tenerife. La verdad que estoy muy orgullosa y satisfecha del gran equipo de trabajo, porque además son de distintos municipios, de distintas escuelas, y aquí parecen todos los mismos, porque todos trabajan con un foco puesto en la isla y en dar la mejor promoción, y eso es importante y con eso nos quedamos.
Pues Dimple Melwani, CEO de Turismo de Tenerife, me temo que el barraquito nos lo van a copiar, lo vamos a tener que ir exportando, pero bueno.
No, creo que el cariño que le ponemos nosotros,
a eso sí.
Podrán hacer los mismos colores, pero el cariño que le ponemos nosotros no se lo pone nadie.
Dimple Melwani, muchas gracias por habernos atendido, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días, hasta luego.
Enseguida seguimos contándoles cosas de Madrid Fusión, pero a la vez estamos atentos a lo que está ocurriendo aquí en las islas y en las carreteras. Pinelo, ¿qué ocurre?
Informa la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Roberto, de un accidente en el acceso al túnel del carril Bug en la autopista del norte, en la entrada a Santa Cruz, justo donde se entra la capital tinerfeña. Ya está actuando la Policía Local, también el Servicio de Urgencias Canarios, y retenciones de tráfico. Así que los accesos a la capital tinerfeña se pueden ver ahora mismo puntualmente afectados por ese accidente, insistimos, en la entrada del túnel que conduce el carril Bug.
Bueno, vamos a seguir hablando de Madrid Fusión y lo que se está desarrollando ayer. Uno de los chefs más destacados de la isla de Tenerife, Lucas Maes, está presente también en este lugar, chef de restaurante Aqua en Los Gigantes, en el Santiago del Teide. ¿Qué tal, Lucas Maes? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay un taller Monte y Senderos de Tenerife que no sé si lo imparte esta mañana, si le toca todavía impartirlo o ya lo ha hecho, por la diferencia horaria, digo.
No, vamos a empezar dentro de más o menos 15 minutos.
Qué bueno. Y ahí, bueno, pues me imagino que será una propuesta pues muy típica de Lucas Maes, el producto local a lo mejor aderezado o acompañado también de otros más, más exóticos, más foráneos, ¿no?
A ver, sí. Nosotros llevamos un poquito el tema de Patria Tus Montes y el tema hemos sacado de nuestras setas, pues como el boleto, que es impresionante, que tenemos en nuestra isla, y también de la almendra. Y hemos hecho unos platitos con esos dos ingredientes.
Esta vez que producto local prácticamente completo. O sea que hay boletos aquí en las islas, porque aquí no somos muy de ir a coger setas, ¿no? Lucas.
Oh, el boleto de Canarias es impresionante, para mí es bastante mejor que de la península, que seguro es bueno también, pero para mí personalmente me encanta, la verdad que cada vez hay menos, pero es un producto increíble, y te digo, hay muchas opciones de hacer cositas con ellos y a mí me encanta.
Claro, esto de potenciar la gastronomía tiene la ventaja de que a lo mejor hay productos, mire, como usted dice, como el boleto, que nosotros creemos que viene todo de fuera, y sin embargo, si miramos alrededor, y como este, otros muchos más, están al máximo de nivel que en cualquier otro sitio, ¿no?
Sí, te digo que los boletos, aparte del boleto, tenemos cantarela, tenemos nístalo. Sí, la gente es un poquito inconsciente del producto que tenemos, ¿no? En el mundo de las setas. Y te digo que es un producto buenísimo. Lo único sí se nota que cada año hay menos, pero bueno, se sigue consiguiendo un poquito.
A mí me llama la atención, Roberto, el plato que va a preparar Lucas Maes para esta degustación. Carpaccio de boletus con helado de queso curado, taco de cochino negro o cremoso de papa.
Bueno, sí, son dos platos. Primero un carpaccio de boletus, que hacemos una vinagreta con su propia cocción donde nos hemos hecho. Lleva con un gel de berenjena, un gel de boletus, un helado de queso ahumado y después un poquito de encurtido.
Qué bueno, oye.
Y después el otro plato, vamos a sacar unos boletus, que los hemos confitado a baja temperatura, va con un huevo pochado a 62 grados y una espumita de papa bonita y yema de huevo.
Lucas, usted ha podido ver la evolución de la gastronomía en Canarias. Usted fue de los primeros que empezaron a innovar en esta materia en la isla de Tenerife. ¿Hasta qué punto ha crecido? ¿Cómo ha crecido la oferta gastronómica, la formación de los restaurantes en la isla desde que comenzó usted hasta ahora?
Eso es un mundo, pero como ha subido el nivel en Canarias, es impresionante. Se ve que la gente tiene un montón de ganas, hay productos que tenemos ahí local. En general, todo en conjunto es lo que consigue la gente y hacer el nivel que tenemos en Canarias.
Claro, ¿y a qué achaca esto? ¿A la formación? ¿Que ha habido mucha formación? ¿Que ha habido muchos jóvenes que se están formando en las cocinas, en las escuelas? ¿A una mayor demanda, quizá? ¿O simplemente un producto que llama la atención?
Pero lleva tiempo que el mundo de la hostelería está como sube bien visto, ¿no? Los chefs que son... Ya no es como antes, que es un cocinero que está cocinando atrás de unos muros que no se le ve. Ahora ya todo el mundo está viviendo con las cocinas abiertas al público. Son uno más del show de todo el restaurante. y te digo que yo creo que hay mucho, mucho nivel y mucho interés en Canarias, en los cocinados que tenemos, ¿no? La gente joven que tiene unas ideas impresionantes y verdad que desde cuando yo empecé ahora, pues una diferencia bestial, ¿no?
Ha evolucionado tremendamente. ¿El criterio de los que vamos a comer también? ¿Hemos mejorado el criterio? ¿Sabemos ya un poco distinguir unas cosas de otras? ¿Un buen vino, un buen queso? ¿Estamos ganando ese criterio, esa capacidad de ir aprendiendo cada vez más también?
Claro que sí.
Volvemos más exigentes.
Normal, ¿no? Todo va cambiando, los sabores van cambiando y la gente lo aprecia, ¿no? Hay gente, bueno, hay un poquito de todo, pero la gente en general aprecia muchísimo lo que hacemos en todos los restaurantes, nuestras cocinas de alto nivel. Y te digo, también la cocina tradicional, ¿no? Que tiene su toque buenísimo, pero sí, la gente va, yo creo que va con un interés muy, muy bueno en el tema de hostelería.
Bueno, pues ahí está. Lucas Maes, uno de los chefs con más experiencia, uno de los mejores, sin duda, de la isla de Tenerife y ahora al frente del restaurante Aqua. Lucas Maes, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Venga, chao.
Saludo. Gracias. Bueno, pues repíteme el menú, repíteme lo
a
que
ver,
tiene.
A ver, porque eran dos platos, pero que tiene una pinta,
era
Roberto.
Era un carpacho de boletus, ¿no?
Carpacho de boletus con helado de queso curado, taco de cochino negro.
¿Sí? Y cremoso de papa. Si te queda un poquito, cremoso de papa. Son las 9:30 y nosotros sin comer.
Oye, déjame decirte una cosa, que acaban, a las 9 salían a la venta las entradas de los concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. He hecho la prueba, me he puesto un cola. De todos los, sabes que las que se agotan siempre son las de la de las murgas, me he puesto en cola, acabo de entrar ahora mismo. Y vamos, sabes que bueno, hay que tener... Está trabada, acabo de entrar... Sí. No, me he puesto a pasar la prueba, mira. Por ejemplo, quiero entrar a la final de Murga.
Venga,
vamos
a
hacer la prueba. Entramos a comprar.
Sí, entra a ver. Oye, si pillas, cómprame dos.
¿Quieres entrar para la Murga?
Hombre, si ya que estás ahí, entra.
Valentita la página, ¿eh?
Por lo pronto
que...
no te está... Claro, no, es no, que no, ahora mismo...
Bueno, llevo en cola desde hace media hora, te diré. Pasar la prueba. Acabo de entrar ahora a las 9:31. Y, bueno, de momento sí hay, por lo que estoy haciendo la prueba.
Ya está, ya se pueden entonces comprar entradas.
Se pueden comprar de las 9 los que hayan tenido suerte de entrar en punto. Sí, todavía va a haber para la siguiente, incluso sabes que para las fases que nunca se agotan. Pero para el final, bueno, hay que hacer un poquito de prueba. Intento entrar.
Bueno, pues pilla 4, hombre, ya que está. 9:32 minutos
están
de la mañana.
Están agotadas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Decíamos que queríamos un turista consciente, un turista que sea más consciente de lo que es Canarias, que tal vez pues en el ideario de nuestro turista, que está bastante fidelizado al territorio, sigue eligiéndonos por lo mismo, y no hay que cambiar esa dinámica, que nos elija por el clima, que nos elija por la seguridad, pero también presentándonos con ese 40% de biodiversidad que debemos sí o sí respetar e incluso repercutir mejor al entorno. Por tanto, lo que hacemos con las distintas campañas de promoción de las que hemos impulsado desde el verano pasado y desde esta temporada de invierno, y lo haremos también para la campaña próxima de verano, es ese turista que entienda lo que es Canarias en todo su sentido, nuestra tradición, nuestra cultura, que nos ayude a consumir local, que ayude al sector primario a tirar con una industria que es líder en Canarias en generación de empleo y en riqueza, y por tanto eso es lo que venimos a defender aquí.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
En el centro de Madrid ahora se está realizando una acción de street marketing con una ilustradora pintando en acuarelas diferentes paisajes del municipio. La laguna costera pues sería la zona de la comarca, sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964. También la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios, sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina con los corazones de Tejina y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica Torre de la Concepción. Y me olvidé, la laguna natural, que es Anaga, tiene el mirador de Cruz del Carmen con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Y es la línea que nosotros estamos siguiendo, de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad.
La Laguna en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, y en nuestro espacio con el Loro Parque Fundación hablamos de un artículo científico que trata sobre la efectividad de los santuarios marinos para cetáceos que proponen algunos activistas. Santuarios para acoger a cetáceos que viven bajo cuidado humano. Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, a veces se habla de santuarios como estas áreas marinas protegidas. No estamos hablando de esto, ¿verdad?
No, exactamente. Hay dos conceptos diferentes de santuario. Por un lado, se habla de santuarios, grandes santuarios marinos en zonas del océano donde se evita, por ejemplo, la captura de ballenas. Es como el caso del santuario del océano Antártico. Y ahí el santuario significa que no se pueden matar mamíferos marinos salvajes. Pero en este caso estamos hablando de santuarios de cetáceos, que son un concepto de pequeñas bahías en las cuales se cierran con una red y se colocan ahí animales o se pretende colocar animales que han estado previamente en parques marinos en lugares convencionales como delfinarios.
O sea, que trata una especie de ser una especie de combinación entre, digamos, el medio natural pero vallado, cercado y el medio zoológico, ¿no?
Exactamente, sí, lo que se plantea un poco como una cosa intermedia entre liberar a los animales y mantenerlos en un zoológico. Se han creado un poco a imagen y semejanza de los santuarios de animales terrestres que hay en muchos lugares, pues que son grandes extensiones terrestres donde hay elefantes o grandes mamíferos, ¿no? Entonces esa propuesta.
Como una especie de reserva, ¿no?
Exactamente, una reserva.
Según este estudio, ¿los santuarios marinos de este tipo garantizarían el bienestar de los cetáceos?
Pues según la evidencia que se recoge en este estudio, no, porque claro, siempre hasta ahora no había una experiencia previa de uno de estos santuarios y lo que se suponía, la hipótesis era que cuando los animales, delfines, orcas, otros cetáceos, estuvieran en condiciones más naturales que les ofrece esta bahía, pues automáticamente mejorarían su bienestar, porque se contraponía un poco a las condiciones, entre comillas, artificiales en las que están en los delfinarios o en las instalaciones convencionales. Sí. Sin embargo, lo que se ha visto, este estudio lo que hace es analizar durante 5 años un santuario que es el único que existe y que está en marcha en Islandia, que mantiene 2 belugas que inicialmente estaban en un oceanario en Hong Kong, en un delfinario, y que se trasladaron hace 5 años, y a pesar de haber tenido a su disposición esta bahía durante más de 2.200 días, solamente pasaron 71 días en la bahía y el resto de tiempo estuvieron en una piscina de cuarentena, en una piscina cubierta, igual que cualquier otro delfinario, incluso yo diría que más pequeña y en condiciones más limitadas, porque cada vez que intentaban introducirla en la bahía aparecían problemas de bienestar, úlceras, dejaban de comer y tenían pues problemas para adaptarse.
¿Solo hay un santuario de este tipo en el mundo o hay más?
No, operativo en este momento solamente es este. Hay varios proyectos que hablan de construir uno en Grecia para delfines, uno para orcas en la Columbia Británica. Hay algunas propuestas más de búsqueda de lugares por ahí, pero este es el único en Islandia que está operativo y que ha mantenido animales durante un plazo largo de tiempo, durante 5 años.
O sea, que según este estudio, el hecho de que estén en condiciones naturales por sí solas, en estas condiciones naturales limitadas, no garantiza que estén mejor.
Exactamente, sí. Eso es lo que demuestra la evidencia de estos 5 años de trabajo. Lo que está claro es que es complicado adaptar animales a una situación nueva. Y incluso aunque esa situación nueva sea a priori parezca más favorable, como es una bahía, necesita un proceso de adaptación muy detallado que requiere un esfuerzo por parte de los cuidadores, de entrenamiento, de que los animales vayan conociendo poco a poco ese nuevo lugar, y eso no se había tenido en cuenta. Entonces, las conclusiones de este estudio es que es muy importante planificar muy bien cualquier tipo de incorporación de animales en un santuario y luego tener en cuenta que los animales también son muy diferentes desde el punto de vista individual. Cada uno tiene su carácter, su personalidad, y estas personalidades diferentes pueden también ser diferentes a la hora de adaptarse. Hay animales que pueden adaptarse mejor, otros peor, y todo eso es necesario tenerlo en cuenta. Lo que se pensaba antes, que simplemente colocándolos en la bahía todo iba a ir mejor, evidentemente ha quedado demostrado que no es el caso.
¿Y han podido en todo caso consultar los datos para tratar de averiguar más de por qué a lo mejor surgían estos problemas cuando se llevaba a cabo esta ubicación?
No, desafortunadamente no, porque es la organización que está manejando este santuario no comparte la información, y además las personas que trabajan allí tienen cláusulas de confidencialidad para evitar comentar cualquier cosa de las que ocurre. Entonces todo el trabajo se ha hecho a partir de la información que ellos han ido presentando en las redes sociales, especialmente en Instagram, cuando contaban cada vez que un animal se trasladaba hacia la bahía y cuando se volvía a retornar a la piscina, pues contaban un poco cuáles eran las circunstancias, y recopilando toda esa información se ha reconstruido esta historia de los últimos 5 años que evidencia que no se han adaptado bien.
Hombre, pues una pena, ¿no? Porque si estos datos se pudiesen compartir, al fin y al cabo, pues este tipo de organizaciones o de albergues, ya sean de una forma o de otra, yo me imagino que ustedes comparten datos, por ejemplo, dentro del Oroparque, de todo lo que puedan desarrollar y de los animales y de su bienestar, ¿no?
Exactamente. Esa es otra de las cosas que se plantean en las conclusiones del trabajo, que es necesario que cualquiera de estos experimentos de colocar animales en nuevas instalaciones cuente primero con un procedimiento de monitorización del bienestar basado en evidencia científica, es decir, que tenga un buen soporte científico y que permita comparar y mejorar las posibilidades y compararlo con cuando los animales están en las piscinas convencionales, ¿no? Que realmente lo que nosotros hacemos, estamos monitorizando toda esa información y compartiéndola con otras instalaciones y también con la administración.
Claro, me llama la atención también el poco tiempo que están en esa bahía, realmente donde se les lleva para que estén, digamos, en aguas lo más libres posible, es el poco tiempo que están, un 3% del tiempo, puesto que, no llega ni a una hora diaria, ¿no?
Sí, esos son 70 días, prácticamente 2 meses en más de 5 años, en casi 5 años y medio. Realmente para nosotros también fue muy sorprendente a la hora de evaluar estas circunstancias. Sabíamos que había sido poco tiempo, pero fue una sorpresa ver que prácticamente que pasaron el 94% del tiempo en una piscina convencional, que es una piscina de cuarentena, totalmente normal, y teniendo a su disposición el santuario. Eso es lo que realmente es chocante de estos resultados y que hace que verdaderamente sea importante conocer bien cuáles han sido las circunstancias de estos animales y saber por qué no han podido adaptarse bien al santuario.
Claro, es que esto, sobre el papel por lo menos, estos santuarios marinos parece que combinan. De entrada dice, hombre, pues es la combinación entre el mantenerlo entre un centro zoológico, ¿no?, la piscina convencional que dice usted, y también que de otra forma pueda también al mismo tiempo disfrutar de la vida en la naturaleza.
Sobre el papel. Honestamente es una idea atractiva. Como hipótesis es interesante. Obviamente siempre tratamos de que los animales tengan el mejor bienestar posible. Nuestros animales en el Oroparque, en los zoológicos modernos y concienciados alrededor de todo el mundo, lo que tratan es de mejorar el bienestar de los animales al máximo. Y siempre exploramos cualquier posibilidad que nos ayude. Y en ese sentido, la idea de decir, bueno, quizá estas condiciones más naturales puedan darles un mayor bienestar. Pero lo que aparentemente los resultados indican que no. Y por eso es importante seguir investigando, pero al menos arroja esa sombra de duda y nos hace pensar que no va a ser tan sencillo, que este cambio, que a priori parecía que iba a ser bueno, pues no va a ser tan bueno para los animales.
Claro, que de alguna manera quizá no se tiene en cuenta el carácter del animal tampoco, ¿no? Y eso también influye. No son dos más dos, no es una matemática pura.
Exactamente, y eso que en este caso estas belugas son animales que fueron capturados hace muchos años en la naturaleza, entonces tendrían, digamos, cierto recuerdo de estas condiciones más naturales, pero si estamos hablando de animales que llevan varias generaciones naciendo en delfinarios bajo cuidado humano, no tienen ningún contacto. Estos animales son muy neofóbicos, tienen aversión a las cosas nuevas, a los cambios bruscos, entonces cualquier cambio hay que hacerlo de manera muy progresiva y siempre tratando de que los animales tengan un retorno positivo, de un refuerzo positivo de cualquier cambio que se haga de forma muy progresiva y muy lenta. Por eso realmente yo creo que esa es parte del problema con esta adaptación, a que no han tenido en cuenta esa aversión a las cosas nuevas, a los cambios que tienen estos animales, y que quizás deberían haberlos tenido. Y además, como dices, hay animales que su carácter es mucho más neofóbico, tienen mucho más, igual que en las personas tenemos, pues conocemos todos personas que son mucho más refractarios a cualquier cambio, que les molesta mucho más cualquier tipo de cambio en su rutina de vida. En los animales ocurre exactamente lo mismo, hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear cualquiera de estas cosas.
Claro, no es tan simple, no sé, como soltar una tortuga, ¿no?, que de repente vuelve medio y por su instinto le lleva tal. Estos animales son más complicados, ¿no?, en principio, parece.
Claro, sí, además de esa complicación, claro, si estamos hablando de una tortuga que ha sido rescatada en un centro de rescate y ha pasado unos meses o incluso años, ese animal ha pasado muchos años en la naturaleza, ha estado recuperándose durante un periodo corto de tiempo y es volver a las condiciones normales que ya conocía desde el principio. Pero en este caso estamos hablando de animales que o han pasado muchísimo tiempo bajo cuidado humano o verdaderamente ni siquiera lo conocen porque no han nacido en el mar. Entonces es una situación completamente diferente a los animales rescatados.
Qué curioso, qué curioso. Bueno, pues ahí está el resultado de este informe, de este artículo científico sobre estos santuarios marinos. Javier Almunia, director del Oro Parque Fundación. Muchas gracias. Una semana más.
Muchísimas gracias.
Prestarnos el tiempo. Gracias. Adiós.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¡Mmm, qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar la ropa, diferentes zapateras, un sinfín de sofás cama, económicos, maravillosas mesas de centro, rebajadísimas. Están en Muebles Capitol.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirraba para Neyú, chuta, qué gola!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
será este lunes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador, y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y este es el momento en que yo les recuerdo que qué bien se estaría ahora camino de Madrid, por ejemplo, en un vuelo de Vinter, con sus 8 vuelos diarios de Canarias a la capital de España, desde Gran Canaria o desde Tenerife. Que usted sale de La Palma, por ejemplo, pues tranquilo que el precio de la conexión está ya incluido. Volar en modo canario, disfrutando de un aperitivo gourmet, de los dos asientos con mayor espacio y de la película que usted prefiera. Es sentirse en las islas desde que subimos al avión. Hay que dejarse llevar con Vinter. Oigan, y la noticia del día que nos trae Vinter, el tema del día. Hoy hemos charlado con el delegado del gobierno en Canarias, con Anselmo Pestana. Hemos hablado de distintos asuntos, uno de ellos de inmigración y del famoso despliegue de Frontex, que aseguran que no se ha pedido desde algunos sectores, pero atención, porque el delegado del gobierno nos ha dicho esta mañana que sí, que ya se ha pedido el despliegue completo de Frontex.
España, me remito a las declaraciones de nuestro ministro, del secretario de Estado de Seguridad, de que las reuniones en Europa, las reuniones de Frontex, España lo ha solicitado, lo ha explicado, ha remitido incluso por escrito cartas solicitándolo. Lo que tiene que tener es el mandato de la Unión Europea de ese despliegue en esa zona y negociar. Claro, no se puede entrar en esos países si esos países, que es su soberanía, no lo admiten a través de un acuerdo bilateral.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Pues para seguir fomentando ese liderazgo que tenemos con el turismo peninsular, pero sobre todo buscando esa inquietud, esa alinear estrategias para lograr ese turismo más responsable con nuestra isla. La sostenibilidad la tenemos en cada una de las acciones que desarrollamos en Turismo de Tenerife, y en ese eje fundamental estamos intentando tener esas reuniones para mostrarles lo que estamos haciendo. Sí. Ejemplo de ello es la ecotasa del Barranco de Masca, acción que va a dar lugar a que se establezca también para el Parque Nacional del Teide y para el Arateno, y así seguir comentando y comunicando la estrategia que seguimos en materia de sostenibilidad, para que ellos, que son los operadores, que además son los que al final con los que hacemos campañas y promocionamos el destino, pues tengan el mismo mensaje hacia ese cliente final.
Tenerife despierta emociones en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El trabajo hecho en 2024 está fundamentalmente en el incremento de la facturación y en alcanzar unas cifras de utilización de ocupación de los hoteles del 82,3%, que nos ha llevado hasta nuestra máxima capacidad. Y gestionar ese éxito ahora pasa por seguir creciendo en facturación con los mismos visitantes. Esa es la clave y el objetivo que tenemos que tener todos, porque Canarias ya está en su nivel de capacidad, ¿no? Y encontrarnos ahí y recuperar pues aquellos ámbitos donde se puede mejorar la gestión de flujos, la gestión de acceso a los puntos de interés turístico, y no poner el foco en el crecimiento, que no lo ponemos, en el crecimiento del número de turistas, pero sí en el crecimiento de la facturación, porque se han hecho Canarias por tercer año consecutivo es el territorio nacional donde más se invierte en reposicionamiento de la oferta turística.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Bueno, y al término de este espacio llega Herrera en COPE Canarias en su versión insular con toda la actualidad isla por isla. Por ejemplo, en Tenerife, Guillermo García, ¿con qué contenidos?
Pues mira, vamos a seguir hablando de la huelga del taxi, Roberto, lo haremos en este caso con otro representante del sector. Hablaremos también con la concejala de Políticas Sociales y presidenta de Lima, Charín González. Ya sabes el caso de Natalia, que venimos contando en Herrera en COPE Tenerife. Una chica que junto a su pareja está viviendo en un coche cerca de la cuesta, en la frontera hacia Santa Cruz. Y vamos a ver qué nos dice la concejala de Asuntos Sociales de todo este asunto. También vamos a hablar con Jorge Agudo, que es miembro de administrador de fincas y miembro de la Junta Directiva del Colegio, después del decreto, del segundo decreto omnibus, ¿verdad?, que va a mantener ese escudo social y al parecer va a dedicar medidas para garantizar el cobro de alquiler a los propietarios. Vamos a hablar de todo esto, de cómo está el mercado de la vivienda con este administrador de fincas. También nos iremos a esta ECO de los vinos, porque vamos a hablar de que vamos a resolver el problema que tienen de falta de arena negra a la playa de San Marcos con ceniza del volcán de La Palma, que es un tema que me ha llamado mucho la...
O sea, en vez de arena negra van a poner ceniza.
Ceniza del volcán de La Palma, efectivamente.
Interesante. Nos y eso aplica... se queda igual, no se va ni nada.
Parece que sí, más. Se han hecho varios estudios y el resultado es que es una solución muy apropiada.
Pues fantástico.
Hablaremos también de presupuestos en el Ayuntamiento de La Laguna y, por supuesto, como no, de esta nueva inteligencia artificial china en nuestro espacio de redes sociales de todos los miércoles.
La inteligencia artificial china, tremendo lo que está dando que hablar. ¿Y de qué se habla en La Palma, Miguel Ángel San Blas?
Pues se habla del decreto, de la afección o la no afección del decreto, que tiene tres medidas para la isla de La Palma, de ayuda a autónomos y ERTE, a empresas y autónomos solo en la zona de Puerto Nao y La Bombilla, o la moratoria hipotecaria para los agricultores. No está en el decreto, no estaba en el primero y tampoco está en el segundo, el 60%, por ejemplo, la bonificación del 60% del IRPF, o los 100 millones para pagar el valor real de lo perdido. Esos acuerdos irán, por lo visto, en otros decretos que se aprueben en los próximos meses. Se habla de eso y se habla de el cartel de los indianos, para hablar un poquito de fiesta, sí, porque ayer se presentó el cartel de los indianos.
Y tarde me parece, Miguel Ángel, ¿suele ser tan tarde?
Sí, porque bueno, en los últimos años el cartel lo diseñan los alumnos de la Escuela de Arte Manolo Blahnik, o sea que no va a un concurso público, sino que va directamente a la Escuela de Arte Manolo Blahnik.
Y lo sacan cuando consideran, claro.
Correcto, pues cuando estamos aproximadamente a algo más de un mes de la
celebración. Por eso, que faltaba poquito. Oye, Miguel Ángel, esto de que repueblen o rellenen playas de Tenerife con arena de La Palma, a ustedes no les da ningún problema, ¿no? No les supone ningún pleito, ¿no?
Para nada, lo que pasa es que se está cotizando la arena del volcán, claro, porque ya
la ceniza, vaya.
Sí, ya he escuchado tantos proyectos, desde la construcción de ladrillos o de bloques para poder edificar, desde que le interesaba también esa arena a los Emiratos Árabes para hacer no sé qué tipo de producto con la arena. Bueno, he escuchado mil propuestas con la arena, con la ceniza. La realidad es que sigue estando almacenada.
Ahí almacenada, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, menos echársela al yogur, ya se ha oído absolutamente de todo, es verdad. Es verdad. Marta Patallo, Lanzarote, ¿con qué hoy?
Muy buenos días, Roberto. Bueno, hoy tenemos un poquito un popurrí, estamos muy pendientes aquí. Los taxistas de Pájara han secundado ese paro nacional por las pólizas abusivas. Estamos muy pendientes de cómo evoluciona ese tema. Y nos vamos a dar también un par de saltitos a Madrid Fusión para conocer cómo sigue, pues, ahora mismo la presencia de Lanzarote y de Fuerteventura, que está Jaime Puig trasladado a Madrid. Y nos va a contar, pues, qué propuestas traen hoy los distintos chefs de las dos islas. Y bueno,
eso Jaime lo va a aprovechar. Jaime lo va a aprovechar porque él que tiene criterio, que tiene gusto, que es cocinilla. Bueno. Te interrumpí, Marta, perdona.
No, la verdad que tengo que decirte que yo ahora mismo le tengo bastante envidia. Yo, a mí no me hubiera importado nada ir a catar producto a Madrid, ese producto local que tenemos, que por lo que tengo entendido, los chefs han llevado unas propuestas que son absolutamente envidiables. Pero vamos, bueno, ya nos lo contará él.
Sí, sí, sí.
Y no sé, Roberto, si tú eres de los que ha dado más de una vez, pues, aceptar a eso de he leído los términos,
ah, sí, claro,
he aceptado
claro, y no me los he leído nunca, ¿cierto?
La mayor mentira que hemos contado todos.
Exacto.
¿Quién no es de esos, pregunto yo? O sea, ¿hay alguien que se lea todos los términos y condiciones?
No, yo creo que nadie se lee eso. Nadie se lee
¿Y
eso.
¿Y las cookies? ¿Aceptar las cookies? Esas que no sabemos qué galleta estamos comprando tampoco.
Todas. Yo a todo eso pues le digo que sí, pero también es verdad que procuro no meterme demasiado en sitio. Oye, en Gran Canaria, Santiago Morollón, que pensaba que no había llegado, Santiago.
Uy, sí, sí, estoy aquí escuchando desde el principio la aportación de Guillermo, de Miguel Ángel y de Marta. Bueno, pues vamos a ver si hablamos con Teodoro Sosa, uno de los grandes protagonistas de las últimas horas en la política Gran Canaria, porque va a salir adelante esa nueva formación que de momento no tiene nombre, aunque ya me ha reconocido que ya lo han pensado, lo tienen que registrar primero y posteriormente lo darían a conocer. Una de las personas que le va a acompañar en ese nuevo proyecto es Raúl García Abrín, que es el consejero del área de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria, con el que hablaremos de las sanciones medioambientales que se han puesto en el año 2024. 200 por salirse de los senderos.